No solo el hecho de, sino que estamos confesando y haciendo promesas al Señor. Y recordamos, si vas a hacer una promesa al Señor y no la vas a cumplir, no la hagas. Porque algo que a Dios no le gusta es aquel que promete y no cumple. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para a ver unos versos quizás ya conocidos, y meditábamos en ellos en lo que fue el estudio del miércoles pasado. Y muchas veces viene a nuestra mente, hermanos, y esto ocurre, y es normal porque somos seres humanos. Nos invaden dudas, de repente pensamientos en lo que creemos, en lo que vivimos y en lo que hacemos. Y sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, sabía de que estas cosas nos iban a acontecer. Por eso Él da la promesa del Espíritu Santo, que vendría sobre los apóstoles escogidos, y que ese Espíritu los guiaría toda la verdad, y que no hablaría por su propia cuenta, sino que lo que el Padre les daría se los iba a dar por medio del Espíritu Santo. Y esto fue con el propósito que nosotros fuésemos edificados, fuésemos constantemente exhortados, animados a confiar en que sus palabras son fieles y verdaderas. Nuestro Señor Jesucristo hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte, hermanos, es a través de el constante estudio y oración, pedir al Señor, el ser fortalecidos constantemente, a modo de anclar nuestra esperanza o lo que creemos mediante su palabra. Y es de la única manera que ocurre. Esto no ocurre a través de un acto milagroso, sino que el Señor Jesucristo provee de las herramientas, en este caso la fe, las Sagradas Escrituras, como la herramienta para que nuestra seguridad sea anclada, para que las promesas que han sido dadas por nuestro Dios sean reforzadas y que no nos podamos mover ni a diestra ni a siniestra, sino que permanecer firmes en esas promesas, en lo que creemos. Entonces, el Espíritu Santo constantemente nos exhorta a tener un mismo pensar, un mismo sentir, a practicar una misma cosa. Una fe, un Señor, un bautismo. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, nos reasegura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No solamente nos da la certeza y la seguridad de que es inspirada por Dios, sino que también nos hace saber de que es útil. Y útil para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad?, en justicia. A fin y el propósito de instruirnos y corregirnos, exhortarnos, es con el fin de que seamos perfectos. Es que tenemos que entender el contenido de lo que es la perfección en Cristo Jesús. Es que muchas veces tendemos a ver la perfección desde el punto de vista humano. Pero recordemos, no podemos pensar como humanos en cuanto a la perfección divina, a la perfección espiritual. Sí hay manera de ser perfectos en Cristo Jesús. Y es a través de su palabra, porque ahí está el manual, ahí está la regla, ahí está lo establecido, la forma en cómo nosotros podemos ser perfectos. Nuestro hermano Mario Frederick nos decía en la mañana que una de las formas en cómo podemos llegar a la perfección es a través de someternos a la palabra, someternos a Dios, rendir lo que somos a Dios, negarnos a nosotros mismos para que sea Dios quien guíe nuestro ser, nuestra vida, negarnos a nosotros mismos para que sea el Espíritu de nuestro Dios, que es a través de su palabra, que guíe lo que somos, nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestro diario vivir. Pero el Espíritu Santo, hermanos, constantemente nos exhorta a confiar en su palabra. Nos exhorta a confiar en sus preceptos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Corintios, en el capítulo 2, y vale la redundancia mencionar que aquí se estaba dando un problema de división, y no es nada distinto a lo que vemos hoy en día. Muchas denominaciones reclamando ser cristianos, reclamando, llamándose aún hermanos, pero cuando viene a la armonía o a la forma de culto, cada quien tiene su propia forma de cómo hacer las cosas. Es tanta la hipocresía que hoy en día se llaman hermanos, pero la crítica entre ellos no cesa, porque uno dice de que uno lo hace mal, el otro lo hace de una manera distinta, pero que igual son hermanos. Pero no es lo que el Espíritu Santo a través de la palabra de nuestro Dios enseña. Y este problema se estaba comenzando a dar en Corintios. Los hermanos en Corintios quisieron empezar a hacer lo que hoy en día se hace en las denominaciones. Perder el enfoque en lo que es Jesucristo, su palabra, su instrucción, y empezar a seguir líderes. En este caso, los corintios comenzaban a decir: yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o de Cefas o de Pablo. Y el apóstol Pablo es enfático y dice: ¿acaso es Cefas algo? ¿O acaso es Apolo algo? ¿O es algo Pablo? ¿En qué fuiste bautizado? ¿Fuiste bautizados en Cefas, en Pablo o en Apolos? Y hoy en día no es la diferencia. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les recalca a los hermanos en Corintios, capítulo 2, verso 1. 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Les hace la exhortación diciendo: así que hermanos, cuando fui a vosotros, les recuerda, ¿verdad?, para anunciaros el testimonio de Dios, esto es el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí Pablo les está diciendo de que él no fue con palabras elocuentes dadas o pensadas por él mismo. Recordemos que la promesa a los apóstoles era de que iba a venir el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad, y que no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar lo que Dios le dictase. El apóstol Pablo recalca esto cuando escribe a los hermanos en Corintios. Verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ¿verdad?, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo, siendo un fariseo de fariseos, doctor de la ley, pudo haber usado su elocuencia o la forma en cómo él hablaba para poder hablarle a estos hermanos, pero no. Él se dejó guiar por el Espíritu, con demostración y poder del Espíritu. Verso 5: para que vuestra fe, y ahí está, vuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que lo que creyesen, o lo que iban a creer, o lo que iban a practicar, o lo que en ellos se iban a fundamentar o cimentar, ¿verdad?, que es se encierra como la fe, ¿verdad?, fuese en poder de Dios y no en sabiduría humana. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El apóstol Pablo está afirmando que la sabiduría de la que él habla es sabiduría eterna, sabiduría divina. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, que si ellos hubieran basado su fe en la sabiduría de Dios, hubiesen conocido la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice que antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, por la palabra, para que el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, en repetidas ocasiones he escuchado, ¿cómo puedes decir conocer a Dios? ¿Cómo puedes saber las intenciones de Dios? Recordemos, todas las escrituras es inspirada por Dios. Las emociones, las intenciones y el propósito de Dios para nuestras vidas las podemos entender y darnos cuenta de ellas a través de su palabra. No por una revelación dada por sueño, o no porque sintamos de que Dios nos habló. Dios habla a través de su palabra. La mente de Dios, hermanos, ha sido revelada a través de su palabra. A través de su palabra, las Sagradas Escrituras, podemos conocer, entender y darnos cuenta tanto de la intención y de los beneficios que Dios tiene para todo aquel que le ama. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y aquí el apóstol Pablo usa en una manera alegórica el hablar de lo que está dentro de nosotros. Nuestra conciencia, nuestro ser, lo que está dentro de nosotros, es lo que sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Ustedes pueden esconder sus emociones de mí, yo puedo esconder mis emociones internas. Pero yo no puedo esconder mis intenciones y mis emociones de mí mismo, porque el Espíritu que está en mí conoce las cosas que están en mí. De la misma manera, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, o el Espíritu que proviene de nuestro Dios, conoce los pensamientos de nuestro Dios. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, dice el apóstol Pablo, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto tiene que llenarnos de confianzas en cuanto a las grandes promesas que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Sí, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Las promesas que tenemos, hermanos, en Cristo Jesús, no vienen de sabiduría humana, no vienen de parte del hombre. La promesa de vida eterna, la promesa del cielo para todos aquellos que permanecen fiel hasta la muerte, no es sabiduría humana, sino que viene de parte de nuestro Dios. Y esto tiene que ser suficiente, hermanos, para poder depositar confianza absoluta, porque Dios no miente. Todas sus promesas son fieles y son verdaderas. Sí, pero muchas veces existe el desánimo en nuestras vidas espirituales porque perdemos el enfoque y la confianza en las promesas de nuestro Dios. Nuestra mente vaga y nuestro corazón se aleja poco a poco. Por eso existe tanta frialdad muchas veces en la iglesia, por esa falta de confianza. Muchas veces andamos como zombies. Pensamos que estamos en vida, pero espiritualmente estamos muriendo, porque nuestra confianza no reposa en las promesas bienaventuradas que son por el Espíritu. Verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Constantemente el Espíritu Santo nos recuerda de que tenemos la mente de Cristo, que tenemos el Espíritu dado por nuestro Señor Jesucristo. Y que teniendo la mente de Cristo, hermanos, debemos pensar como Cristo. Nuestro Señor Jesucristo constantemente fue un hombre de fe, aferrado y confiado en su Padre Celestial. Por ende, somos invitados y desafiados constantemente a tener la misma confianza, sabiendo que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos cuida y que no nos ha de desamparar. Tenemos la mente de Cristo. Luego el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, nos recalca y nos refuerza, hermanos, y nos invita a entender y a confiar de que tenemos también la palabra profética más segura. Nos invita a confiar porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice: hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En momentos de dificultad, de oscuridad, de tinieblas, en momentos de tormenta, en momentos de tribulación, hermanos, debemos confiar en las promesas del Señor. Aun si nuestra casa se está yendo, tenemos que confiar en el Señor. Aun si estamos muriendo, tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice que hacemos bien si estamos atentos a ella. Porque de esta palabra, hermanos, y la perseverancia en escudriñarla es que depende nuestra estabilidad espiritual. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Sí. La Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de nuestro Dios es perfecta. Por eso el testimonio de nuestro Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego nuestro hermano Javier nos leía en Efesios capítulo 3 y nos decía de que en el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Luego el apóstol Pablo dice de que leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. leyendo, hermanos. Leyendo lo cual podemos entender. Así que, ¿de qué manera podemos fundamentar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en las promesas bienaventuradas de nuestro Dios? A través de leer su palabra y una constante oración, hermanos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego en el verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Constantemente he hecho repetición en cuanto a esto, lo que es la fe de Jesucristo. Solamente al ser guiados por la fe de Jesucristo, solamente cuando somos sometidos a la fe, a la voluntad, a lo establecido por Jesucristo, hermanos, es que hemos de permanecer. Es como hemos de vivir confiadamente. Es como hemos de perseverar y no ser movidos de ningún lado. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra debilidad, cuando nosotros sometemos nuestro ser, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y dejamos de que sea el poder de Dios que gobierne nuestras vidas, entonces es cuando hemos de obtener triunfo, victoria. Y el poder de Dios ha de glorificarse en nuestras vidas. Confianza. Porque nosotros somos duros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero no podemos resistirnos a ello. Porque el poder de Dios solo puede glorificarse en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros nos rendimos a Él. Cuando entregamos todo nuestro ser a nuestro Dios. Entonces se glorifica el poder de Dios en nuestras vidas. Una linda semana para empezar y para ser desafiados y confiar en las cuantísimas y gloriosas promesas de nuestro Señor. Oremos y así somos despedidos. Padre Celestial, le damos las gracias, Señor. Le damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos ser guiados. A través de ella, Señor, podemos ser animados, desafiados, Padre, a confiar, Señor, y a depositar, Padre, toda nuestra debilidad, Señor, y someternos, Padre, para que tu voluntad, para que tu poder, Señor, pueda ser exaltado, Padre, a través de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, amados, a que en momentos difíciles, aun cuando no veamos, Señor, la luz al final del túnel, podamos confiar, Padre, en que tú eres nuestro Salvador y que aun si perdemos, Señor, todo lo que tenemos, aun la vida misma, Padre, tú eres poderoso y eres fiel, Señor, para volvérnoslas a dar, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a ser más genuinos. Ayúdanos, Señor, a ser más dependientes, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, constantemente a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a buscar primeramente, Señor, tu reino, Padre. A buscar tu justicia. A buscar tu verdad, Señor. Y dejar, Señor, lo que viene por añadidura en segundo plano, Señor, porque muchas veces lo que queremos son las añadiduras, Padre, y no tu reino. Ayúdanos a confiar, Señor, ayúdanos a ser discípulos, creyentes más apasionados, más enamorados, Señor, de tu obra, más enamorados de tu iglesia, Padre, para que tu poder, Señor, sea manifestado a través de tus hijos aquí en este lugar. Bendícenos, Señor, en la semana que comienza, Padre Santo. Bendice, Señor, este ministerio aquí en el West Bank. Bendice, Señor, y suple las necesidades, Padre, que hay en tu pueblo. Sabemos de que son muchas, Señor. Poniendo las espirituales en primer lugar y así como las materiales, Señor amado. Acordándonos de nuestros hermanos en Honduras. No solo nuestros hermanos en la fe, pero nuestros connacionales, Padre, así como en Nicaragua y Guatemala. Y en todo el mundo, Señor, donde hay dolor. Señor, te pedimos de que, si es la manera como tú le quieres, Señor, hacer entender al hombre que necesitan, Padre, de ti, que ellos puedan acatar el mensaje, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú te glorías en las debilidades. Pero te pedimos consuelo sobre los que perdieron familiares, Señor. Que tú consueles sus almas, Padre. Y que es que estas situaciones les hagan entender, Padre, que no se puede poner la confianza en este mundo perecedero, Señor, sino que se puede anhelar más bien lo celestial, lo eterno. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada niño aquí presente. Y nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, bendíceles, Padre. Si hay desánimos o hay necesidad de algo en sus vidas, Padre, que seas tú supliendo conforme a tu santa y bendita voluntad. Perdónanos, Señor. Sabemos que muchas veces, Señor, en una manera directa o a veces indirecta, profesamos desconfianza, Señor. Confesamos falta de fe, Padre. Pero tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y podemos hallar consuelo, Señor. Podamos ver ese faro, Padre, a través de tu palabra, el cual nos guía, Señor, y nos exhorta a no estar cómodos, Señor, sin poder depender, Padre, de las cuantísimas esperanzas y promesas que tenemos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos aprender de que tu palabra no fue dada por revelación humana, sino que fue dada con poder del Espíritu Santo. Sabemos que es el mismo Espíritu, Padre, a través de tu palabra, el cual nos exhorta y nos anima, Padre, a poder estar y permanecer, Señor. Sé con nosotros, no te apartes, Padre. Y al salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, guíanos hasta nuestros hogares y bendícenos, Señor, en la semana que comienza, con nuestros hijos a la escuela, Señor, nuestros trabajos, Señor, nuestros lugares de negocio, para que podamos tener la oportunidad de ser desafiados, Padre, a glorificarte y honrarte a través de nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo, Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén.